Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 22 de septiembre, martes, Día Mundial del Tacto.
Tocarte como quiero es un delito.
Manda huevos.
El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades de los demás, como la presión, temperatura, textura y dureza. El órgano del tacto, y esto lo sabemos todos, es la piel, en la que se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior en información que después interpreta el cerebro. Hay una cosa muy curiosa, y es que a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo sensibilidad en el tacto. Nuestros receptores alcanzan su máximo atención alrededor de los 16 o 18 años y luego van disminuyendo poco a poco. De ahí que las personas de edad avanzada tengan menos facilidad para alcanzar orgasmos, más posibilidad de caerse y una percepción del dolor menos aguda, lo que a la hora de la verdad es un problema, porque el dolor es la manera que tiene nuestro cuerpo de avisarnos de que algo no funciona bien. Y dentro de 5 horas cambiaremos de estación. El otoño empieza hoy oficialmente a las 3 de la tarde. En esta época, en otoño, es cuando tradicionalmente miles de españoles mayores de 65 años se preparan para viajar con el Imserso. Sin embargo, este año la cosa se está complicando y mucho a cuenta del coronavirus. Los viajes del Imserso se retrasan e incluso podrían cancelarse, con lo que eso supone para viajeros y también para el sector de la hostelería y de los viajes. Esto lo sabe muy bien Martín Sarrate, que es el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas y con quien vamos a hablar en unos minutos. El actor Luis Merlo se pone al frente del reparto que lleva al teatro Cofidis el método Gronholm, una obra que se estrenó hace 16 años y que ya se ha convertido en un clásico. Eso por un lado. Por otro, el dúo formado por el antropólogo Juan Luis Arzuaga y el escritor Juan José Millás acaban de publicar un libro con un título muy sugerente: La vida contada por un sapiens a un neandertal. Todos ellos, Merlo, Arzuaga y Millás, van a estar hoy con nosotros en diferentes momentos del Buenos Días Madrid.
Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa.
Además, como cada martes, tenemos las secciones Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado y Buenos Días Pasado con Belén Almonacid. Y como todas las mañanas, tenemos nuestra ronda de redacción, porque este, por ejemplo, no es el primer 22 de septiembre de la historia. Ha habido más y algunos hay que recordarlos. Nieves, ¿cuál es la efeméride que destacas hoy?
Pues hoy se cumplen 13 años de la muerte de Maxel Maxó, el mimo de cara blanca, camiseta de rayas y ese maltratado sombrero de copa con una flor roja que alcanzaría fama internacional. No solo dejó huella con su personaje de payaso llamado Bip, su mejor papel lo bordó liberando a cientos de niños judíos a los que adiestró en las técnicas del silencio para escapar de los nazis moviéndose entre las fronteras de Francia y Suiza. Solo con las manos, Maxó era capaz de inventar 200 gestos diferentes. De esta forma evitó que muchos pequeños acabaran como su padre, deportado al campo de concentración de Auschwitz, donde finalmente murió. Su biografía ha dado lugar a una reciente película. Se llama Resistencia. En su honor, hoy, 22 de septiembre y desde 2011, se celebra el Día Internacional del Mimo.
Clara, vamos con el repaso al santoral de hoy.
Hoy celebramos San Mauricio de Agauno y compañeros, que iba acompañado este santo, acompañado de Exuperio y Cándido. San Mauricio Tebano era el comandante de la legendaria Legión Tebana y murió martirizado a finales del siglo III. La Legión Tebana estaba formada por cristianos procedentes de Egipto que desobedecieron al emperador Maximiliano y no persiguieron a los cristianos en las revueltas de Agaunum, por lo que fueron ejecutados. De ahí que Exuperio y Cándido sean los compañeros en el santoral de San Mauricio. Mauricio es un nombre masculino de origen latino que significa oscuro, de Mauritania. Y hay 5.219 en España y les felicitamos a todos ellos. También Santa Emérita de Roma, que, lo mismo que Mauricio, va acompañada en su martirio de Santa Digna, dos vírgenes que fueron arrestadas y ejecutadas en Roma en el siglo III por ser cristianas. El nombre, que también es de origen latino, significa merecido, ganado o acabado. Hay 2.065 eméritas en España.
Felicitamos, por lo tanto, también al rey emérito.
¿Por tanto?
Es su santa. Carmen, ¿qué refrán has elegido para iluminarnos este martes?
En septiembre puede llover poco o puede llover mucho. Es un mes que no tiene término medio, sobre todo en la zona mediterránea. Allí, tras la larga sequía del verano, las lluvias de septiembre pueden originar inundaciones en lo que tradicionalmente se ha conocido como gota fría y en tiempos más modernos llamamos dana, o sea, depresión aislada en niveles altos. Por eso nos dice el refranero que septiembre o seca las fuentes o se lleva a los puentes.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a Tom Felton, actor. Si os digo Draco Malfoy, a lo mejor ya nos hacemos una idea. Harry Potter, ya sabéis, Draco Malfoy, de la casa del Slytherin, ese chico rubio platino a más no poder, enemigo a muerte de Harry Potter, o al menos al principio lo vamos dejando ahí. Rubio platino, pero que es castaño claro, se tuvo que teñir. Las dos primeras temporadas, las dos primeras películas lo llevó bien, pero luego se cansó de esto de teñirse el pelo, pero le dijeron que tenía que ser así, que no había más remedio. Cumple 33 años, le felicitamos, al igual que a Andrea Bocelli, en este caso cumple 62.
Cuando sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole.
Cantante, músico, escritor, productor musical, al que dijeron que no valía para la música. Él dijo que sí y que lo iba a demostrar. Y la verdad es que lo ha demostrado muy bien. Ha grabado 10 óperas completas, tiene más de 45 discos a sus espaldas, canciones clásicas, pop, románticas. Ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Y fíjate que durante el confinamiento en Italia interpretó en directo en una catedral de Milán totalmente vacía. Un recital del que pudieron disfrutar todos los italianos desde su casa.
Mejor ojo el de Andrea Bocelli, a pesar de no ver, que el de el que veía y le dijo que no servía para la música.
Nació con una complicación en su vista, cieguito de un ojo. A los 12 años recibió un balonazo jugando al fútbol y se quedó ciego total, pero ahí está, demostrando que todo se puede conseguir.
Martín Romo, recuérdanos el tema del ratito de oyentes.
Hoy seguimos con la segunda temporada de la pregunta de ayer, porque iba de series. Hoy buscamos esas series que te han marcado a lo largo de tu vida, porque ya ayer hubo oyentes que nos contaron que gracias a las series descubrieron su pues orientación sexual y también su profesión, a lo que le gustaba dedicarse. Series a las que te enganchaste en su día y que incluso ahora estás viendo de nuevo porque la ponen en una plataforma. El WhatsApp 628-091-117. ¿Qué serie te ha marcado y por qué?
Gloria y nuestra unidad móvil ya están recorriendo diferentes puntos de nuestra comunidad. ¿Cuáles son tus planes para esta mañana, Gloria?
Buenos días, Eli. Entre otras cosas, hoy hemos quedado con los agentes de movilidad. Nos van a enseñar a movernos en bicicleta por Madrid. Y también van a intentar divulgar la normativa municipal para corregir fallos y evitar problemas de convivencia con los peatones, ahora que muchos, después del confinamiento, han dejado a un lado el autobús y el metro para viajar en bicicleta o en patinete.
Y Carlos, ¿qué pregunta se te ha ocurrido hoy para nuestra encuesta de Twitter?
Ay, sabes que ayer hubo elecciones en Italia y también votaron en un referéndum y ha salido que sí a eliminar 345 diputados y senadores en Italia. Nosotros...
los cargos, a ellos no los van a eliminar.
No, a ellos no, de momento. Ni les van a reducir, ni siquiera en tamaño. Las cámaras tendrán 600 escaños en vez de 945 y dice que así se van a ahorrar unos 100 millones de euros al año, más o menos. Nuestra pregunta en Twitter, en @buenosdiasom, es la siguiente. ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? Es decir, lo mismo que preguntaron ayer en Italia, lo preguntamos nosotros a nuestros oyentes. ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? Lo hemos puesto hace dos minutos, 100% a favor de momento.
Bueno, pues ahí está esa encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Podéis votar, debéis votar, de hecho. Carlos nos irá contando a lo largo de las próximas tres horas cómo van las votaciones. Y a eso de la 1:05 nos dará ya el resultado definitivo. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasado ya 29 años, en 1991, tal día como hoy moría Tino Casal en un accidente de tráfico al chocar su coche, el coche en el que viajaba, con una farola. El cantante iba en el asiento del copiloto y su grandísimo error fue no llevar el cinturón de seguridad puesto. Tenía 41 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Los peores augurios están ahí. A falta de confirmación oficial por parte del gobierno, todo apunta a que esta temporada no habrá viajes del Imserso, que son, como todo el mundo sabe, los destinados a pensionistas y a mayores de 65 años. La noticia supone la puntilla a un sector, el del turismo, que ha atravesado un verano de pérdidas sin precedentes marcado por la pandemia. Martí Sarrate es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Señor Sarrate, muy buenos días.
Buenos días.
Es definitiva la cancelación del programa del Imserso. Ya digo que no hay todavía confirmación oficial, pero a lo mejor ustedes tienen una información extraoficial.
Sí, tenemos información extraoficial y bueno, está pendiente que el director general del Imserso lo proponga al Consejo de Ministros y salga publicado en el BOE, pero bueno, la suerte está echada, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues es un mazazo más al sector turístico después de una campaña, como decía usted, pues muy dramática, y esto, bueno, pues hace 35 años existe el Imserso y se configuró como para dar salida a la temporada baja y mantener, pues entre ellos, 90.000 puestos de trabajo, que significan un ahorro de la seguridad social de 100 millones de euros, mantener muchos establecimientos, muchos autónomos como guías, transporte aéreo, transporte terrestre, agencias de viajes que hacen toda la comercialización del programa, y bueno, pues estas 900.000 plazas, pues bueno, pues esto es gravísimo, y además también improvisando encima de las fechas, porque se empezaba a vender siempre la segunda quincena de septiembre, uh-huh. Y hasta ahora no tenemos ni información de ningún tipo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se pusieron a la venta, digamos, las plazas estos últimos 15 días, supongo que algunas se habrán vendido, no sé si muchas o pocas...
No se ha vendido ninguna porque no han sacado el programa para vender y han ido retrasando pues las decisiones, y al final, bueno, pues esto abocará en que van a cancelar el Imserso, en el cual pues la duración del disfrute de los programas que estaban era del mes de octubre al mes de mayo, ¿no? Que es la temporada baja, por decirlo así, que era fundamental, y más en este año en el cual el verano, pues bueno, ya hemos visto cómo ha funcionado, ¿no?
Bueno, para quienes pensaban hacer un viaje con el Imserso, hombre, pues es una faena. Para otros sectores es un auténtico drama. Hablamos de establecimientos hoteleros, restauración, agencias de viaje, guías, transporte aéreo, transporte terrestre. Es decir, esto es una catástrofe. ¿A ustedes les ha consultado el gobierno antes de tomar esta decisión?
No nos ha consultado. Hemos prohibido esta comunicación y creo que estas decisiones de calado tendría que haber más comunicación y además crear una mesa que existe. Además, nosotros queríamos reivindicar también, ¿no?, la subida de comisiones porque son ínfimas. Y además también las agencias de viajes hacen una función social en muchas poblaciones, ¿no?, en el cual, bueno, hay una relación con este tipo de clientes que repiten año tras año, ¿no? Por lo tanto, hay una comunicación fluida. Y bueno, pues no ha habido una comunicación previa de qué pensábamos o qué opinábamos. Además, llevamos reivindicando nosotros desde el mes de marzo de la creación de unos bonos para hacer unos bonos vacacionales, ¿no?, para premiar a los sanitarios o a la gente que está afectada en ERTE, que tiene menos posibilidades de renta para hacer vacaciones. Y bueno, no hemos tenido respuesta a este respecto. Y también, bueno, pues se podría haber rehabilitado de bajar la edad. Pues de estamos pendientes de hacer estos bonos vacaciones, en el cual, bueno, esta inversión por cada euro que invierte el inserso tiene un retorno de 1,84 euros. Por tanto, no es un gasto, es una inversión. Y eso, claro. Eso, pues bueno, pues estamos casi terminando septiembre y bueno, pues no hay ninguna noticia ni una planificación como para reactivar y no perder estas 900.000 plazas y dedicarlas con otras especificaciones o con otro tipo de estratégico, ¿no?
Claro, por lo que usted dice, señor Sarraté, ustedes lo que plantearían en todo caso, o hubiesen planteado en el caso de que el gobierno les hubiese consultado, es reformular de alguna manera los viajes del inserso de manera que se hagan de otra manera y así se puedan aprovechar esas 900.000 plazas que suponen, recordemos, por ejemplo, la supervivencia para muchos hoteles que en temporada baja, bueno, pues se quedan vacíos y que gracias a estos viajes consiguen salir adelante.
Correcto, y además también, pues bueno, pues es una continuación, ¿no?, una esperanza de mantener abierto el establecimiento, de continuar dando trabajo a muchos autónomos o pues puedo conservar puestos de trabajo. Pero claro, si no hay una previsión y una planificación, pues la gente tampoco sabe qué decisiones tomar, si cerrar el hotel, si tenerlo abierto, si la gente debe activar a personal, cerrarla, abrirla, continuar con el teletrabajo. Tengan en cuenta que lo cancelaron este año 2020, un mes y medio antes de que terminase la ejecución por el tema del estado de alarma. Y bueno, nosotros tuvimos que devolver todo el dinero, inclusive las comisiones, o sea, sin beneficio, haciendo ese trabajo extraordinario, que además, bueno, pues tampoco estaba preparado. Dijeron que se anulaba, pero tampoco organizaron un poco el tema de las devoluciones a la gente que había pagado su viaje, que no pudo disfrutarlo. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber mucha más planificación, mucha más anticipación, una estrategia un poco a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y creo que tiene que haber una comunicación más fluida para tomar decisiones, porque al final nosotros estamos viendo un poco todas las perspectivas de la situación tan peliaguda y que además 2020 ya se daba por perdido, a pesar de la reactivación del turismo nacional. Pero estas decisiones se tienen que tomar con más antelación y además con conocimiento de causa.
Bueno, la asociación que usted preside está formada por más de 500 agencias de viajes centrales, lo que representan los intereses de unos 1.000 puntos de venta. ¿Cuántas de esas agencias han tenido que cerrar hasta el momento y cuántas están pues a punto de...?
Bueno, en principio yo creo que los cierres se generarán entre finales de septiembre y octubre y estamos pendientes un poco, que ya estamos estamos a día 22 de septiembre y los ERTEs de causa de fuerza mayor caducan el 30 de septiembre y todavía no hay una información definitiva de esta renovación de estos ERTEs que hemos solicitado que se alarguen como mínimo en una primera etapa hasta Semana Santa o hasta junio del 2021, ¿no? Por lo tanto, la tendencia de la improvisación continúa presente en la toma de decisiones y bueno, yo creo que se está aguantando, pero bueno, es decir, yo creo que habrá muchos cierres y nosotros hicimos una encuesta al principio del Estado y yo creo que el 60% de las agencias de viajes es posible que cierren porque al final se ha generado caja cero, un 90% las agencias receptivas respecto al 2019 y un 80% las agencias emisoras. Por lo tanto, con esta situación de generar caja cero y tener unos gastos que hay fijos, pues evidentemente este negocio no tiene ni ninguno, pero este menos, porque no tiene continuidad si el gobierno no hace un plan de rescate firme y contundente, y además también negocia, que hemos visto poco peso específico en la Unión Europea, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Turismo, de alguna manera que 24 países han puesto restricciones y eso no es correcto ni es normal.
Bueno, pues la noticia, y una noticia además que nos sorprendía, es esta, que a falta de una confirmación oficial, todo parece indicar que este año no va a haber viajes del inserso, viajes de los que dependen, aparte de la ilusión de muchas personas que están esperando todo el año para poder hacer este viajecito. Hablamos de 90.000 puestos de trabajo, así como de entrada, que están a punto de perderse si efectivamente se confirma esta noticia, para la cual la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas tiene otras alternativas, pero de momento pues nadie les ha consultado. En fin, Martín Sarrate, presidente de esta asociación, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que tengan ustedes suerte y a ver si no se confirma esa mala noticia y alguien levanta el teléfono y les llama para ver si conseguimos encontrar una vía de salida.
Muchas gracias por su ayuda a la difusión de la información y porque esto yo creo que la presión mediática puede ayudar bastante a que cambien un poco las decisiones y se den cuenta de la importancia real de lo que supone.
Pues ojalá sea así. Señor Sarrate, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Hola, me llamo Eduardo Uribe y soy portavoz de la Fundación Anesbaz. Quiero presentaros la séptima edición del ciclo Por los Demás, que organizamos en la Sala Microteatro desde el 23 de septiembre al 4 de octubre. En esta edición, bajo el lema Sanidad por Bandera, queremos concienciar sobre la importancia de tener sistemas sanitarios fuertes, públicos y universales. Estos seis últimos meses nos hemos dado cuenta que nadie está libre de sufrir enfermedades, algo que en otros contextos como África subsahariana, donde trabaja Anesbaz, conoce muy de cerca. Pero lo que tenemos que conocer es que para vencer a las enfermedades, esta pandemia y el resto, no partimos del mismo punto. En otros lugares se carece de camas de hospital, centros de salud, UCIs, respiradores, personal sanitario. En general, sistemas de salud débiles que son imprescindibles como el nuestro fortalecer. Y eso es lo que queremos presentar, otras realidades unidas a la nuestra, cada vez más cercanas. Y lo haremos sin grandes discursos y palabras técnicas, lo haremos como en ediciones anteriores, intentando pasar un buen rato, que por otra parte ya nos lo merecemos. Os esperamos desde el 23 de septiembre al 4 de octubre en la Sala Microteatro, en la calle Loreto Chicote.
La Comunidad de Madrid va a ofrecer ayuda psicológica a los docentes y en esta ayuda contribuye y participa evidentemente el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la COVID-19 en los docentes? Bueno, pues lo vamos a averiguar porque nuestra unidad móvil con Gloria Talavera está ya con miembros de este colegio. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, buenos días, porque esa crisis derivada del coronavirus ha provocado que alumnos, docentes sean algunos de los colectivos que más han visto alterada su normalidad y desde el Colegio de Psicólogos les quieren echar una mano, quieren ofrecerle toda la ayuda que ellos conocen y que la van a poner a su disposición en este primer trimestre del curso que acabamos de empezar. José Antonio Luengo pertenece al Colegio de Psicólogos de Madrid, es su secretario, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y cómo está, por cierto, la salud también, por lo tanto, de estos docentes y de alumnos? ¿Cuáles son vuestras sensaciones?
Bueno, las sensaciones que nosotros tenemos se asientan en datos y evidencias científicas a través de las investigaciones que se han podido hacer de campo. Bueno, y es cierto que hay una cierta quiebra de confianza, de tranquilidad, un serpenteo por la ansiedad, por la incertidumbre, que lógicamente no ayuda, no contribuye a que como profesionales pues podamos estar al mejor de los rendimientos. El profesorado ha tenido desde el mes de marzo hasta final de curso un comportamiento ejemplar. Esto hay que decirlo alto y claro, de implicación, de compromiso. También de mucho estrés y de mucha inquietud por situaciones que no podían resolver, por situaciones que estaban relacionadas con la vulnerabilidad de algunos de sus alumnos, de familias, por determinadas circunstancias relacionadas a veces con la falta de medios tecnológicos, en otras ocasiones pues la propia dificultad de determinados entornos familiares. Bueno, todo esto pasó echaron el resto y ahora, después de este periodo vacacional un tanto raro que hemos vivido, nos enfrentamos a una situación social, sanitaria y yo creo que también personal, pues de riesgo. ¿Qué pretendemos? Fundamentalmente que tengan una vía de desahogo emocional, una vía de acompañamiento por parte de profesionales. Estamos hablando de personas que no están de baja, estamos hablando de personas que están trabajando, personas que estén de baja laboral, tienen sus recursos, lógicamente. Estamos hablando de gente que está haciendo el esfuerzo por ir y que tiene momentos malos y, bueno, sabemos que el acompañamiento psicológico en estas situaciones es especialmente importante.
Y decíamos, todo esto se ha hecho en colaboración con la Comunidad de Madrid, gracias también al Colegio de Psicólogos. ¿Cómo va a funcionar para que aquellos docentes que nos escuchan puedan saber cómo se utilizará este servicio?
Muy bien, los docentes van a tener absoluta autonomía, no van a tener que pasar por ningún filtro institucional, ni solicitar permiso, ni nada por el estilo. Ellos van a acceder, van a poder acceder a este servicio a través de la página web del Colegio de la Psicología de Madrid. Habrá un banner muy explícito en el que simplemente clicarán y eso les solicitará unas claves que, de usuario y contraseña, que son las que los docentes utilizan en la plataforma de Educa Madrid, que ellos gestionan en educación. Y una vez que hayan sido validadas esas claves, ellos podrán acceder ya a un formulario donde detallarán su preocupación, su situación, con la máxima privacidad. Ni siquiera se les va a pedir un nombre, van a poder dárnoslo. Por lo tanto, va a ser un sistema que en 24 horas va a poner en contacto a la persona que quiere hablar, que quiere comunicarse, que necesita una ayuda psicológica, con el profesional que el Colegio de la Psicología haya designado en función de la demanda.
Paralelamente, creo que también se ha editado una guía, ¿no?, donde están detalladas pues algunas pautas que pueden ser importantes para los docentes, para los maestros.
Sí, esa guía ha sido editada por en este caso por la Consejería de Educación. Será la circunstancia que el autor está hablando contigo ahora mismo. Y es una guía fundamentalmente que lo que facilita son recursos para que los tutores y las tutoras del sistema puedan trabajar este desahogo emocional con su alumnado.
Pues muchísimas gracias a José Antonio Luengo, que es el secretario del Colegio de Psicólogos de Madrid. Ahí están todas las pautas por si alguien los necesita.
Muy bien, muchas gracias.
Eli, pues lo dicho, los psicólogos que una vez más se ponen al frente para ayudar, en este caso, a los docentes ante la situación de incertidumbre con la que afrontan este nuevo curso.
Una magnífica iniciativa por la que hay que dar las gracias a los promotores de la misma, entre ellos al Colegio de Psicólogos de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son ahora las 10 y 40 minutos, o lo que es lo mismo, las 11 menos 20 de esta mañana de martes. Y como todos los martes, los de las 10 de Buenos Días Madrid abrimos consultorio. Bueno, en realidad no lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros amigos de Legalitas, que cada martes responden a esas preguntas que tienen que ver con el trabajo y que sabemos que en estos momentos son de muchísimo interés. Hoy nos acompaña Amparo Iglesias Bonora, que es abogada laboralista de Legalitas. Amparo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, porque tenemos muchísimas consultas de oyentes que además son consultas que pueden seguir enviándonos durante los próximos 20 minutos a nuestro WhatsApp, al 628-091-117. A ver si conseguimos echar una manita a personas que lo están pasando pues regular o que están muy, muy preocupadas por su trabajo. Supongo que en vuestro despacho, Amparo, también tendréis avalancha de consultas.
Sí, actualmente son muchísimas las consultas que tienen que ver sobre todo con los ERTES, las extinciones, los retrasos en el pago, son muchas las consultas de este tipo, así.
Bueno, pues fíjate, de los ERTE, por ejemplo, nos habla Javier, que nos dice: mi mujer estuvo en ERTE desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo y aún no ha cobrado nada. Hemos puesto reclamaciones, mandado todos los datos bien y nadie responde ni soluciona nada. ¿Qué más podemos hacer?
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que este oyente ha hecho, primero son los pasos correctos. Se han puesto en contacto, supongo, primero telefónicamente con el Servicio Público de Empleo Estatal, luego han presentado una reclamación. Sí que hay que tener en cuenta que, por la situación por la que estamos atravesando, el Servicio Público de Empleo Estatal está totalmente colapsado. Por lo tanto, es normal que esté tardando mucho en resolver todas las incidencias. Nos consta que poco a poco esas incidencias se van resolviendo, pero tardan muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en este caso? Aunque en muchas comunidades autónomas es difícil porque no hay cita previa, lo mejor, solicitar cita previa, armarnos de paciencia, llamar al número de teléfono siempre que tengamos un momento, pedir una cita previa, aunque nos den para el mes de noviembre, para el mes de diciembre, pero por lo menos esa cita ya la tenemos concertada. Y si no nos han contestado a las reclamaciones que hemos hecho vía internet o vía correo administrativo, siempre tenemos la opción de acudir a las oficinas para que allí un agente nos solucione la cuestión. En el caso de que esas citas no lleguen a darse porque las oficinas estén cerradas, la solución alternativa que se está dando por parte del Servicio Público de Empleo Estatal es que en muchos de los casos nos llama por teléfono un agente, un asistente, e intenta solucionar el problema vía telefónica. Aún así, todavía es muy elevado el retraso y tenemos que tener paciencia para que poco a poco se vayan solventando todos los problemas.
Bueno, pues a ver si Javier consigue solucionar esto, aunque sea con retraso, pero bueno, al final, si la cosa se soluciona, pues bien está. Amparo, nos dice Pablo, Trabajo en el sector de la hostelería en zona confinada. Con la reducción de aforo y el horario, mi jefe nos ha pedido que empecemos a coger vacaciones. Es un poco lo de siempre. ¿Tengo que cogerlas? Llevo desde marzo cogiendo vacaciones cuando le viene bien a mi jefe.
Pues este es algo que también se ha dado muchísimo en la práctica, y es que muchas de las empresas, pese a que tienen los mecanismos de los ERTES, le han pedido a los trabajadores que disfruten de sus vacaciones. Uh-huh. Realmente, nosotros las vacaciones se tienen que pactar entre mutuo acuerdo del trabajador y la empresa, y evidentemente tiene que ser un disfrute de vacaciones efectivo. Uh-huh. No son vacaciones cuando nosotros no podemos acudir a prestar servicios por una causa ajena a nuestra voluntad, es decir, por un cierre de la empresa. Uh-huh. Por lo tanto, a mi juicio, en este caso no sería lo correcto, no estaríamos dentro de la legalidad, y lo que tendría que hacer el empresario es acudir a las medidas de suspensión de la relación laboral, a estos mecanismos que tiene en su mano, y no pedir o obligar al trabajador a que disfrute de esas vacaciones. Entonces, no sería correcto si este trabajador acudiera a la inspección de trabajo o incluso a la jurisdicción social para reclamar sus derechos. Creo, y digo creo porque evidentemente es una situación que no ha ocurrido nunca, no tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo, son cosas que bueno, es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país, pero considero que sí que tendríamos viabilidad y que seguramente tanto el inspector como el juez de lo social daría la razón al trabajador, porque no hay un verdadero disfrute de vacaciones.
Uh-huh. Bueno, pues otra respuesta para nuestros oyentes. Jesús nos pregunta lo siguiente, Amparo. Dice, teniendo en cuenta que llevo desde el comienzo de la pandemia teletrabajando, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿tendré que recuperar el trabajo presencial? ¿O al haber demostrado que mi trabajo se puede realizar desde casa, podemos llegar a un acuerdo para flexibilizarlo? Es decir, unos días en la oficina y otros en casa.
Pues de momento lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta situación de pandemia el teletrabajo es una opción prioritaria, pero de momento no es una opción a la empresa. Y esto solamente, solamente sea de momento la regulación que tenemos, la poca regulación que tenemos en esta materia, tiene que ver únicamente con la situación de pandemia. Pero nada impide que cuando termine esta situación y todo vuelva a la normalidad, el empresario y el trabajador pueden llegar a este acuerdo. De hecho, nuestro Estatuto de los Trabajadores reconoce la opción de solicitar al empresario, por ejemplo, por motivos de conciliación de la vida laboral con la vida familiar, esa posibilidad de optar por el teletrabajo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Evidentemente, obligación el empresario no tiene, pero en caso de que exista una discrepancia entre ambas partes, en caso de que el trabajador tenga esa necesidad y efectivamente pueda acreditar que es perfectamente posible el teletrabajo, esta falta de acuerdo se puede elevar a la jurisdicción social para que un juez decida si efectivamente ese teletrabajo se debe conceder o no como medida de conciliación. Pero en principio, obligación como tal, de momento, con la regulación que tenemos, no existe a seguir disfrutando del teletrabajo cuando termine esta situación de pandemia.
Uh-huh. Muy bien. Pilar, vamos con otra consulta. Dice, estoy a punto de terminar mi baja de maternidad y tal y como está la situación me da mucho miedo volver al trabajo y dejar a mi hijo en la guardería. ¿Me puedo acoger a alguna prórroga?
A ver, no tenemos de momento ninguna prórroga de la prestación de maternidad o de, en este caso, el descanso para la atención, para el cuidado del menor, ¿de acuerdo? Lo que sí que puede hacer esta trabajadora es, primero, acudir a otros derechos en materia de conciliación, una reducción de jornada o una excedencia. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en situación de maternidad, cuando estamos al cuidado de nuestro hijo, tenemos derecho a percibir una prestación de maternidad que nos abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el 100% de la base reguladora. Su cuantía es el 100% de la base reguladora. Sin embargo, si hacemos una reducción de jornada por guarda legal, nuestro salario va a verse reducido en proporción igual a la jornada que dejamos de realizar. Lo mismo ocurre con una excedencia. Como vamos a dejar de prestar servicios, no vamos a percibir salario. Por lo tanto, podemos acceder a este tipo de medidas, pero de momento no existe ningún tipo de prestación ni ningún tipo de remuneración en estas situaciones. Por lo tanto, la cosa se complica porque aunque podemos dejar de prestar servicios o reducir nuestra jornada, no vamos a percibir una compensación económica.
Muy bien, pues vamos con la pregunta de Juanmi, que dice: una de las cocineras que tengo contratadas, pero en ERTE, me ha notificado que causará baja por embarazo de riesgo. ¿Tengo que hacer algún papeleo? ¿Es ella la que tiene que moverlo o lo tengo que mover yo?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos diferenciar entre dos situaciones. Primero, embarazo de riesgo o riesgo durante el embarazo. El embarazo de riesgo es cuando, en este caso, la madre embarazada tiene pues algún tipo de situación que le impide prestar servicios y que tiene que guardar reposo. Pero que esa contingencia nada tiene que ver con el trabajo, nada tiene que ver con la prestación de servicios. En este caso, la madre estará en situación de incapacidad temporal. El médico de cabecera le dará su baja por incapacidad temporal y se aplicará la prestación que se establece para este tipo de situaciones. Otra cosa muy diferente, que es a lo que creo que se refiere nuestra oyente, es el riesgo durante el embarazo. El riesgo durante el embarazo es cuando la prestación de servicios pone en riesgo la vida del feto o la vida de la madre. Es decir, realmente no hay ninguna patología, no hay ninguna complicación en la gestación. Es el trabajo el que pone en riesgo que todo vaya bien. Este caso es totalmente diferente. Aquí lo que hay que hacer es, primero, el empresario tiene que intentar eliminar ese riesgo. Si no es posible eliminar el riesgo, tiene que intentar recolocar a la trabajadora embarazada en un puesto de trabajo que sea compatible con su estado de salud.
Claro, en este caso hablamos de una cocinera. No sé si se le puede recolocar en otro lado, no sé si a lo mejor en la caja cobrando, claro.
Claro, si no es posible, porque en muchos de los casos no es posible colocar a la trabajadora en otro puesto compatible con su estado de gestación, es cuando nos vamos a una suspensión de la relación laboral. Lo que tiene que hacer la empresa es, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, emitir un informe diciendo efectivamente que el riesgo no se puede eliminar y que tampoco se puede colocar a la trabajadora en otro puesto de trabajo compatible. Y entonces, con ese documento, la trabajadora se marcha a la mutua de colaboradora con la Seguridad Social y lo que solicita es la prestación por riesgo durante el embarazo. Lo que decimos ante la mutua es: mi relación laboral se ha suspendido porque el trabajo afecta negativamente a mi vida o a la vida del feto y, por lo tanto, ustedes en compensación me tienen que reconocer la situación de riesgo del embarazo y entonces me corresponderá una prestación del 100% de mi base reguladora. Entonces es muy importante que tanto trabajadores como empresas distingan entre las dos situaciones, porque una genera incapacidad temporal y la otra genera la prestación por riesgo durante el embarazo, que evidentemente los organismos que se tramitan son distintos y la cuantía de la prestación también lo es.
Bueno, pues yo creo que lo has explicado perfectamente, Amparo, y que ha quedado muy claro. Nos entra en estos momentos una comunicación que dice: soy Blanca. Dice: estoy escuchando y yo estoy en la misma situación que otro oyente. Soy empleada de hogar y tampoco he tenido respuesta del SEPE, nada de nada. Estuve casi 4 meses sin cobrar nada y mandé todo lo que me habían pedido, mucho papeleo, pero no tengo respuesta. Bueno, pues no sé si le sirve también la respuesta que le dabas a Javier hace un rato. ¿Seguir insistiendo?
Claro, seguir insistiendo. Aquí todavía se ha complicado un poquito más, porque realmente los empleados del hogar no tenían reconocido un subsidio, en este caso, para este tipo de situaciones. Se reconoce de manera extraordinaria como consecuencia de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Por lo tanto, han sido muchas las solicitudes que se han presentado para todos aquellos empleados del hogar que no han podido prestar servicios durante el confinamiento, durante la situación de pandemia, y es cierto que sí que, bueno, nos indican que poco a poco se van a ir reconociendo, pero todavía llevan muchísimo más retraso en relación con las prestaciones, en este caso ordinarias, de los trabajadores de las empresas. De nuevo, hay que insistir, pero tener un poquito de paciencia, porque sí que es verdad que lo que nos indican nuestros clientes, o por lo menos no tenemos conocimiento, yo como letrada todavía no tengo conocimiento de que se haya reconocido ninguna de las prestaciones a los empleados del hogar, de los subsidios extraordinarios. Pero bueno, de nuevo nos indican en el Servicio Público de Empleo Estatal que están en ello y que poco a poco irán reconociendo y abonando las prestaciones.
Bueno, mientras le respondía Amparo, Blanca nos ha vuelto a escribir diciendo un abrazo, les escucho todos los días mientras plancho la ropa. Pues nada, Blanca, pues un saludo muy, muy fuerte y que lo planches bien. Juan José nos dice, soy mayor de 60 años y por primera vez quiero darme de alta como autónomo. ¿Me puedo coger a la cuota bonificada de 50 euros a pesar de mi edad?
Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí en este caso la norma no establece ningún tipo de limitaciones por edad. Lo que nos dice es que en los dos últimos años no hemos tenido que estar dados de alta como autónomos. Por lo tanto, aunque tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a poder acogernos en este caso a las bonificaciones, a las ayudas, y que nuestro oyente también tenga en cuenta que tiene que contactar con su comunidad autónoma, porque en muchas ocasiones la mayoría de comunidades autónomas también, aparte de las bonificaciones en este caso o de las ayudas en materia de seguridad social a nivel estatal, también pueden haber ayudas autonómicas, subvenciones, mejoras en este caso, que de las que se puede beneficiar. Por lo tanto, que no se olvide del tema autonómico y que se informen también en algún tipo de en algún punto de activación empresarial que suelen tener las comunidades autónomas, o algún punto de ayuda e información a autónomos y emprendedores, para informarse un poco de todos los beneficios, incentivos y ayudas a los que puede acogerse.
Perfecto, y tenemos una más de Luis, que es casi una reivindicación, más que una pregunta. Dice, estoy en una empresa en la que unos empleados han empezado a teletrabajar y otros, por las características del puesto de trabajo, tenemos que ir presencial. Ahora dicen que a los que teletrabajan les van a pagar parte de los gastos y me parece una injusticia para los que gastamos tiempo en ir al trabajo, gasolina y abono transporte, porque a ellos sí y a nosotros no.
Claro, pues aquí debemos de diferenciar entre dos situaciones. Evidentemente entiendo a nuestro oyente, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores que teletrabajan, es cierto que no incurren en gastos de ir y volver del trabajo, pero están incurriendo en unos gastos que le corresponde a la empresa, como son, por ejemplo, gastos de teléfono, internet, etcétera. Por lo tanto, es adecuado que la empresa en este caso compense estos gastos. Tenemos que pensar que muchos de los trabajadores incluso no tenían su domicilio preparado para este tipo de situaciones. Han tenido a lo mejor que aumentar su cuota, o que han tenido que aumentar en este caso pues los suministros, han tenido que aumentar los gastos de luz, han tenido que aumentar incluso, bueno, la velocidad de su internet, o incluso poner internet o teléfono fijo en casa porque no tenían. Entonces es normal que se compense. Por otro lado, los gastos de transporte tenemos que tener en cuenta que el empresario únicamente tiene obligación de abonarlos cuando así se establece en convenio colectivo, incluso transporte, o cuando se pacta entre ambas partes. Por lo tanto, si el convenio colectivo no establece esta obligación, pues aunque podemos evidentemente intentar llegar a un acuerdo, y entiendo perfectamente a nuestro oyente, el empresario no tendría obligación de abonar estos gastos de transporte o de desplazamiento.
Bueno, pues a lo tonto, Amparo, hemos contestado a 2, 4, 6, 8, 9, 10 oyentes, así que yo creo que está muy bien por esta semana. Todo el que tenga algún tipo de consulta que tenga que ver con su puesto de trabajo, que sepa que el próximo martes volveremos a tener de nuevo asesoramiento por parte de Legalitas. Así que Amparo Iglesias Bonora, abogada laboralista de Legalitas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La semana que viene más.
Un placer, un saludo a todos y muchos ánimos.
Un beso muy fuerte. Si tenéis consultas y os habéis quedado fuera, 628-091-117, mandéis vuestra consulta y el martes que viene la respondemos. Carlos, ¿cómo llevamos la encuesta?
Hola, buenos días, soy diputado, ¿me quedaré sin trabajo? Bueno, no, va.
Sirve, sí, si sí, hay algún diputado que quiere preguntar sobre su
italiano,
futuro laboral.
Italiano en este
ya,
caso.
Bueno.
Ya sabes que Italia ayer aprobó en referéndum eliminar 345 diputados y senadores. Eliminar el puesto, el escaño. A ellos no,
evidentemente, pues sería un poquito grave esto.
Tendrán las cámaras entre las dos 600 escaños en vez de 945, y así han calculado que van a ahorrar 100 millones de euros al año. Preguntamos, ¿estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? Y no veas cómo está la cosa de calentita.
Me puedo imaginar hacia dónde van las respuestas.
Te lo imaginas, pero...
La opción que va más adelantada, me la imagino.
A favor el 88%, fíjate. Ahora mismo. En contra, el 12%.
Ajá.
Empezó el cero, ¿eh?
Ya ha ido
creciendo.
Bueno.
Esa opción también.
Tanto los diputados votando como locos. No, no, no. Hombre, no hay que reducir.
No lo sé. A lo mismo hay diputados que están a favor.
No creo, pero seamos serios. ¿Tú estarías a favor a que reduzcan el número de personas que forman parte de este equipo?
No, yo no. Ya sabes que no.
Ser diputado en estos momentos es bastante chollo, por cierto, porque entre complementos y demás se llevan
una pastita.
Exacto. Bueno, ahí está esa encuesta. Se puede seguir votando en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta
de Twitter. Hasta la una menos 10.
Exactamente. Bueno, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida los de las 10 de Buenos Días Madrid. Volvemos.